la congregación hispana de Detroit Blue Hills. Vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. Y voy a pedirles que tomen sus Biblias en Génesis, capítulo 4, del 1 al 14 en primer lugar. Génesis, capítulo 4, del 1 al 14. Si usted no tiene una Biblia, allí por favor levante su mano y uno de los sugieres estará acercándose con una Biblia o un Nuevo Testamento, Biblia, porque estamos trabajando con el Antiguo Testamento, y usted podrá tener una Biblia en su mano, después la deja en la silla al salir. Si usted no tiene una Biblia en su poder, no tiene una en su casa, no tiene una Biblia y necesita una, hable con nosotros para hacer que usted tenga una Biblia en su casa. Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el 14. Vamos a trabajar sobre este pasaje y también estaremos trabajando, tocando puntos del 6 al 9, o sea, del capítulo 6 al 9. Compartí con ustedes la semana pasada sobre el estilo de vida que llevó la familia, la primera familia, la familia de Adán y Eva, fuera del paraíso. Ya sabíamos exactamente cómo estaba su vida dentro del paraíso. Ahora estamos trabajando con una familia que ahora está fuera del Edén. Y esto fue por causa de la desobediencia. Ellos, por causa de la desobediencia, abandonaron su relación con Dios y por ende también abandonaron su relación con sus prójimos, su comunión con sus semejantes. Cuando uno abandona la relación con Dios, cuando uno abandona la comunión con Dios, entonces, hermanos y amigos presentes, viene el siguiente paso, que es la degeneración. Nuestras vidas empiezan a degenerar por causa de que el pecado empieza a crecer en nosotros y no la relación con Dios. Adán y Eva comenzaron a degenerar desde el mismo momento en que perdieron esa comunión. Ellos tuvieron hijos, los cuales se desempeñaron en diferentes trabajos. Y específicamente los dos primeros hijos que se registran en la palabra de Dios son Caín y Abel. Caín era uno de ellos y Caín trabajaba la tierra, era agricultor. Es un buen trabajo, es una bonita profesión. Tiene mucho que hacer, labrar la tierra, sembrar la semilla, abonar la tierra, regar la semilla, estar pendiente de su crecimiento, de que no haya insectos, de que no haya parásitos. Cuando crece, el fruto debe ser cuidado de las aves, que no lo vayan a comer, etcétera, etcétera. Luego entonces ese fruto debe ser cultivado, puesto en lugares especiales para ser llevado al mercado, para comer en casa, etcétera. Tiene un proceso bastante importante. ¿Y a Caín le gustó? Abel fue un poco más sedentario en cuanto al trabajo y él se puso a criar animalitos. Y esto pues no le llevaba mucho que hacer, tal vez levantarse muy temprano, ordeñar las vacas, tener control sobre algunos animales en algún sentido, pero el animal va creciendo solo, comiendo de su mamá, hay que ponerle un pasto o algo, tenerlo en un sitio para que coma. Y son muy pocas las veces que verdaderamente, si el animal está bien cuidado, necesita cuidado extra o especial. Pero eran dos profesiones muy interesantes, muy importantes, que hasta el día de hoy así lo son. Pero resulta ser que uno rivalizó con el otro porque desvió su mirada de Dios. Caín mata a su hermano, rivaliza con su hermano y termina matando a Abel. Y fue a causa de que desvió su mirada de Dios. No adoró a Dios realmente. Dios salió de su corazón. Era más importante su trabajo. Él le quitaba mucho tiempo, etcétera, lo que fuera. Pero de alguna manera, por alguna razón que no está acá, pero él no puso atención a su vida espiritual con Dios y se fue apartando de él y, poniéndolo a un lado, a un lado, a un lado, hasta que esta rivalidad lo llevó a matar a su hermano. Dios disciplinó a Caín, lo expulsó, lo hizo andar, vagar, errante a otros lugares y no pudo percibir más el fruto de sus cultivos. La tierra se convirtió para él en maldición. Pero a la vez, aparte de la ira que Dios descargó sobre Caín, también tuvo misericordia con él, al impedir que fuera asesinado como venganza por causa del delito que cometió. Recordemos, en aquel momento era muy poca la población que había en aquel lugar y era todo el lugar que estaba poblado en el mundo. No había más población en ninguna otra área del mundo. Era donde Adán y Eva comenzaron. Y esta población eran todos hermanos, hijos de Adán y Eva. Cuando Caín sale de su tierra y Dios lo expulsa de allí, lo que él iba a encontrar era familia. Familia que lo podía matar por haber asesinado a Abel. Entonces Dios le marcó para que no fuese tocado por ninguno. También la semana pasada hablé sobre la corrupción de la humanidad que se desataba por causa de la maldad que habitaba en el corazón del hombre. Al final concluimos con la fabricación de un elemento necesario para salvar a una familia del diluvio, el arca de Noé. Hoy quiero compartir con ustedes dos puntos importantes que tienen que ver con el rescate de la humanidad. Por lo tanto, así se llama el mensaje de generación y luego el rescate. Este es el segundo de estos mensajes. Esos puntos, he titulado he llevado esto a dos puntos nada más y los he titulado el agua y el arca. Traté de echar cráneo en esto y yo dije, no, esto es el agua y el arca y nada más. Hay dos elementos importantes allí que son el agua y el arca. Cada uno de estos elementos en el diluvio es simbólico, tiene un significado simbólico y tiene que ver con un tipo de acto de redención en Jesucristo, tiene que ver también con un tipo de acto de castigo por parte de Dios. El diluvio en su totalidad fue juicio de Dios, hermanos míos, para detener los efectos del pecado infeccioso que comenzó en Adán y Eva y fue heredado por toda su descendencia. Es un acto que ocurrió en el pasado, pero tiene también muchas lecciones, mucha relevancia en el tiempo de hoy. Y si ustedes prestan atención, se van a ver identificados y van a ver identificado el mundo con lo que vamos hoy a estudiar. Vamos a abordar, pues, iglesia, este tema. Saquemos de él la enseñanza para el día de hoy. Y es por motivo de la degeneración del hombre que causó el pecado de la desobediencia que Dios pacta con Noé y llenó el mundo de agua. Agua que es juicio de Dios. Génesis 6, 9 al 13. Ahí pasamos, por favor, en nuestras Biblias, al capítulo 6 de Génesis, y estaremos leyendo los versículos 9 al 13. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido. Había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice, En la versión Nueva Internacional, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión de la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Agua. A veces escuchamos noticias, sobre todo del lejano oriente, en esos lugares como Afganistán, la India, parte del sur de la China, etcétera, Filipinas, y encontramos que tifones que producen mucha agua y mucha lluvia caen en aquellos lugares, provocando inundaciones descomunales. Y si nos venimos un poco más acá, podemos recordar en el pasado inundaciones como la que sufrió el sur de México hace como un año atrás, tal vez, no recuerdo bien, o como se han sufrido aquí algunas inundaciones por el crecimiento de algunos de los ríos en este país. Pero no tenía nada que ver. Esta inundación cubrió la totalidad de la tierra en aquel momento. Algunos hablan de que no era toda la tierra la que se cubrió de agua, porque no era necesario que se cubriera de agua toda la tierra, sino el lugar, la cuenca mesopotámica, que era el sitio. Mesopotamia es lo que hoy es Irán, toda esa zona de Irán, y esa era la zona que estaba habitada, ahí era donde estaba la gente, no había gente en ningún otro lugar. Entonces, algunos dicen que el diluvio fue parcial y que acabó con la humanidad que estaba en ese lugar y que no era necesario hacerlo al otro lado. Hay ilustraciones al respecto, porque la gente dice cómo una llama del Perú pudo haber estado en el arca si estaba tan retirada. Como animales que son justamente del occidente pudieran haberlo llevado Noé. Y otros dicen, Noé tardó muchísimos años en hacer el arca y en recoger todos los animales. Otros dicen que la tierra toda estaba reunida, junta, que todos los continentes en ese momento estaban unidos, pegados. Y luego de Noé, luego del diluvio, hubo algo llamado el Peleg que hizo que todo como un gran cataclismo, un gran terremoto que hizo que todos los continentes se separaran. Miren, no nos interesa realmente eso. Lo que sabemos es que Dios destruyó la humanidad que existía en aquel momento por causa de la degeneración por el pecado del hombre. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto territorio alcanzó? ¿Cuánta agua cayó del cielo? Algunos han querido calcular hasta el agua que cayó del cielo. La Biblia no nos trae sino lo básico, lo que tenemos que entender. Si la gente quiere entrar en algunas de estas cosas, es válido, es válido. Tengo un libro que se llama El Diluvio y es muy grande así. Tiene todas las posiciones, ancho y muy lleno de páginas. Tiene todas las posiciones que usted pueda ver y de todos aquellos teólogos que han imaginado cómo pudo haber sido y aquellos que se basan en estudios arqueológicos. Las aguas, lo que nos trae aquí es el agua. Ahora nos trae el agua. Aquí está. El agua. ¿Les provoca? Pero aquí a veces nos provoca. Y si vemos a alguien tomándola, el agua es vital. Es vital para muchas cosas, hasta para mojarse. Es vital. Y justamente en el Antiguo Testamento tiene un significado muy importante. Pero es vital. Es, en primer lugar, el agua importante para las necesidades de la vida. El cuerpo se compone mayormente de agua. El agua es lo que tiene mayor cobertura, o sea, cubre más parte de la tierra que la misma tierra. En el agua viven muchísimas especies aún desconocidas para el hombre. Es más, dice el Señor que Él puso tu pecado para olvidarlo de ti en lo profundo del mar, como un símbolo de lo lejano que quedó tu pecado en cuanto a como Jesucristo lo llevó, tu pecado ya está lejano de ti. Está lejano de ti. Y dice que está en lo profundo del mar. Y les voy a decir, nadie ha podido llegar a lo más profundo del mar. No hay nada que resista, ningún aparato, nada que resista la presión que hay en el fondo total del mar. No lo hay. En las partes más profundas del mar, ahí no puede llegar, no han podido enviar nada. Todo llega a un punto donde estalla. Pero ya están inventando crear están haciendo unas naves espaciales, están diciendo que ya pronto, dentro de unos 20 años, el que quiera irse a vivir a Marte, ya habrá colonias en Marte y usted podrá vivir allá. Puede alejarse de los, bueno, yo no creo que se pueda alejar de los biles y los pagos allá. Yo creo que si se va para allá debiendo algo aquí, se lo van a mandar igual. Y hay inclusive una nave, están creando, hay un proyecto porque van a enviar naves más allá del sistema solar porque consideran de que hay otros sistemas donde puede haber vida. Así que hacia el espacio no hay problema, solamente hay tiempo muy largo, pero hacia lo profundo del mar nadie puede llegar y allí está nuestro pecado. Gloria a Dios. Así que el agua tiene mucha importancia al respecto aquí. Y aparte de eso, en segundo lugar, el agua indica juicios y maldiciones. Juicios y maldiciones. Hay unas citas bíblicas que les coloco yo allí, creo que ustedes las tienen en sus notas. Y podemos ver el Salmo 42:7. Yo les pido que me acompañen al Salmo 42:7 rápidamente. En el Salmo 42:7 dice la palabra de Dios. Salmo 42:7 dice la palabra de Dios. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. El salmista está aquí hablando en un marco en el que él se sintió separado de Dios y que su vida tiene sed de Dios. Tiene sed de Dios. Sigue diciendo que al día, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. La esperanza de que a pesar de que las turbulentas aguas del pecado, las turbulentas aguas de la vida, de los problemas, han llegado a ti, es allí cuando Dios entonces en su misericordia puede actuar. No pierdas ese punto. Dios, no lo abandones porque creas que Él te ha abandonado. No dejes a Dios porque te encuentras en crisis, en situaciones críticas. Dios te lleva sobre sus hombros. Dios te lleva sobre sus hombros. Las aguas del diluvio que cayeron sobre la tierra fue un juicio devastador, del cual Noé y su familia se salvaron solo por el arca, el medio de salvación para él y para su familia. Las aguas son también una figura de las multitudes revoltosas y agitadas. Y hoy lo estamos viendo todo por televisión. Vemos los problemas de Ucrania, los problemas de Venezuela, los problemas en cualquier país del mundo, no importa en qué marco se estén desarrollando, pero siempre la palabra violencia, revueltas, muerte, heridos, agresión, está allí. La gente huye de lugares, desde sitios donde hay mucha violencia y huye a ocultarse. Por ejemplo, ahora la gente que vive en Siria está pasando a los países de cercanos a Siria. Hay mucha gente que está en Turquía ahora y los países tienen que recibir a estas personas porque andan huyendo. En estos días estaba viendo un programa en Discovery y hablaban sobre niños que han pasado solo, niños que se han perdido y han pasado solo la frontera, y cuando llegan los soldados los reciben allá para cuidarlos hasta que consigan quiénes son sus padres. Niños de 5 y 6 años de edad cruzando solo los desiertos, cruzando solos esas fronteras peligrosas. Ellos lo han logrado. El agua, hermanos, es juicio, es maldición. El agua es la figura de la violencia, de la agitación. Dice en Isaías capítulo 8, versículos 7 y 8. Isaías 8, versículos 7 y 8. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, la invasión del rey de Asiria. Esta misma figura la encontramos en la vida de Noé, en los días postreros al diluvio. Una nueva era comenzó, una nueva era empezó entonces, cuando los pueblos y las naciones de la tierra se separaron como aguas que corren en todas direcciones. Después de Noé, la familia de Noé comenzó a hacer lo que Adán y Eva tuvieron que hacer desde el principio, poblar el mundo. Pero el mundo siguió igual, los problemas se mantuvieron igual y la gente empezó a extenderse por toda la tierra. La gente empezó a caminar por toda la tierra y el agua fue instrumento ahora de Dios contra una civilización que se corrompía más y más, contra una civilización que se violentaba más y más. Eso pasó. Ahora, los datos resaltantes del diluvio bíblico, hermanos míos, son los siguientes para cerrar este punto. Primero, las aguas separadas y contenidas en los actos creativos de Dios son liberadas e inundan la tierra. La creación vuelve a su estado de caos en donde no existen condiciones de vida. Recuérdense, Génesis 1, 6 al 11. No hay condiciones de vida. El mundo era un caos al principio. Y en ese caos estaba el Espíritu Santo, estaba Dios organizando la tierra en el principio. Ahora el mundo vuelve a esa misma situación, a un caos. El mundo está rodeado de agua, bordeado de agua. No hay nada. Solamente hay un arca flotando en el agua, esperando que las aguas sequen para poder tener la oportunidad de salir. En segundo lugar, la lluvia o la afluencia de agua, tanto arriba, encima de la bóveda del cielo, como las de abajo, las aguas que quedaron bajo la tierra, dura un periodo largo y suficiente como para cumplir su propósito. Las aguas llegan a cubrir aún las partes más elevadas de la tierra, de tal manera que nada, nada queda que pueda servir al hombre como un medio de sobrevivencia. Si la gente subía a lo alto de la montaña, no había problema, allí también iba a morir. Allí se iba a morir igual porque el agua subiría por encima de los picos más altos del mundo. Ese era el propósito que Dios tenía. Dios tenía que cumplir su propósito en este sentido. Todos los seres vivos enjuiciados por Dios murieron a causa del diluvio, porque al juicio de Dios, bajo la mano de Dios, bajo el poder y el juicio de Dios, nadie escapa. Escuchen esto, nadie escapa. Dice la palabra que ante el trono, todos los muertos, grandes y pequeños, todos los seres que hayamos resucitado, todos los que hayamos sido salvados, todos estaremos ante el gran trono blanco en el juicio de Dios. No escaparemos. No importa si usted es salvo, usted seguirá siendo salvo, pero tiene que estar ante el juicio. Dios no es injusto y tiene que de todas maneras decirle al resto que usted se salvó porque aceptó a Jesucristo en su corazón. Pero aparte de eso, le tiene que sacar los trapitos al sol de todas maneras. Así que mucho cuidado. Yo quiero quedar de último en la fila. Cuando ya todos hayan pasado, que Dios me diga a mí solito lo malo que yo hice, porque me daría mucha pena que ustedes estuvieran allí. Tercero, Noé, su familia y los animales escogidos para la preservación de cada especie quedan a salvo dentro del arca, la cual flota y se eleva sobre las aguas. La lluvia había comenzado. Estamos en casa, anuncian que viene una tormenta, lo vemos en nuestros teléfonos, las nubecitas con unos rayos, dice que va a haber inundación, dice que va a haber esto, que va a haber aquello, que si hay calor abajo puede haber tornado, y todo aquello nos lo ponen allí en el teléfono. Luego, de los canales hispanos nos metemos a los canales americanos, locales, para poder ver los cintillos, a ver dónde hay inundación, qué está pasando, y nos mantengan informados a través del tiempo. Y plus, se fue la señal de DirecTV. Y ya no vemos nada. Tengo un radiecito en casa que yo lo pongo en esos momentos, cuando suene una sirena, es que algo va a pasar. Él me anuncia que cerca pueden haber inundaciones, él me anuncia que viene un tornado, que hay que tener cuidado porque a lo mejor hay un tornado, se puede dar un tornado por allí. Ustedes saben ese tipo de radio que uno compra y lo pone. Eso es muy interesante. Y estamos mi esposa y yo allí pues leyendo algo porque ya no vemos televisión y de repente suena aquel radio, uy, 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 y saltamos, ¿no? Y yo voy a ver en la pantalla del radio qué es lo que me dice. A ver si es inundación, si es tornado watch, si cualquier cosa va a decirme allí y ya entonces uno va tomando las precauciones. Noé no tenía nada de eso. A la gente no tenía GPS ni nada de esas cosas. Ahí llegó el agua y acabó con todo. Hermanos, el agua llega y acaba con todo. No importa radiotransmisor, no importa GPS, no importa si hay señal o no hay señal de DirecTV, el agua acabará con todo si dado el caso llega a su casa. Después que todos hubieron entrado al arca, Dios mismo cerró la puerta. Dios mismo cerró la puerta. No la cerró Noé. No la cerró ninguno de los hijos en Cam o Jafet ni sus esposas. No mandaron a un mico, un monito por allí para que anda y cierra la puerta. Y vino el monito y estaba entrenado para cerrar la puerta. La puerta se cerró. Dios cerró la puerta. Y el arca empezó a flotar. Con gente que Dios escogió para que se salvara. Con gente que el Espíritu Santo tocó de manera especial para que se salvara. Así que el arca es el símbolo de redención de Dios en esta historia. El arca, redención de Dios, Génesis 13, 17. No estoy seguro, no, esa no es la cita. Es Génesis 6. Déjenme ver. Yo tengo aquí algo mal anotado. Y yo lo voy a corregir inmediatamente. Si Génesis capítulo 6, versículo 13. Le dijo, voy a leer de la versión internacional que la tengo aquí escrita, porque la Biblia que tengo hoy es Reina Valera. Le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera reinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas. Cuando dije madera reinosa, no es reinosa, es resinosa, ¿ok? Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho, 14 de alto. Hazla de tres pisos, con una abertura de medio metro del techo y con una puerta que en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Ahora bien, ¿cómo se imaginan ustedes el arca? Pueden hablar. La forma, ¿cómo era la forma? ¿De qué tamaño también? ¿Cómo era la forma del arca? Una caja, dice allá una hermana. Una caja, a ver.
Yo me la imagino como la describe, como un arca normal hoy en un barco de hoy en día, con su diseño de...
Un barco, dice por aquí otro hermano.
No me imagino que Dios...
A ver. A ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Valor, tengan valor. Yo sé que tienen la idea en su mente. Díganlo. Ok.
Una casa flotante.
Hermanos, el arca no tenía forma de barco. ¿Ok? Cuando nosotros vemos las medidas, que luego más adelante aquí, las sillas, las vamos a encontrar, es una gran caja rectangular, larga, mucho más larga que cualquier transatlántico que podamos conocer, mucho más larga que cualquier barco de guerra de la Armada Británica, mucho más grande que un acorazado. Así era el arca. Así que un hombre con sus obreros que contrató, con el dinero que tenía, me imagino Noé tendría que tener mucho dinero. Dios le proveyó a él de muchas riquezas para poder pagar, porque él solito no lo iba a poder hacer con un taladro, una sierra caladora, no podía hacer todo eso él, así que tuvo necesidad de ir a talar árboles, tuvo necesidad de seccionar árboles para sacar madera, tuvo que hacerlo en mucho tiempo y por lo tanto con muchas personas. Y las mismas personas que estaban haciendo el arca se reían de él. La gente miraba que Noé hacía un arca y la gente diría: este está loco. Nunca había caído una gota de lluvia en la tierra y el arca de Noé estaba allí. No había dónde echarla a navegar, estaba en medio de la Mesopotamia. Allí no había agua, allí era puro desierto. ¿Cómo, dónde iban a poner esa arca a nadar? Pero ahí estaba. El arca la estaba haciendo Noé en aquel lugar. Pero no hablemos tanto del arca como tal, porque podríamos pasar mucho tiempo aquí hablando de ella en este sentido. Sí, vamos a conocerla un poco, pero lo que quiero yo es hablar de que el arca de Noé es una figura de Cristo, lo que en teología se llama un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo, una figura de Jesús. Es un símbolo en el Antiguo Testamento del Salvador, del Redentor y de su redención hacia nosotros. Sin Cristo el hombre, hermano, está perdido. Amigos presentes, amigas presentes, sin Cristo el hombre está perdido y la ira de Dios permanece sobre él. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino permanecerá bajo el castigo de Dios. No hay opción, no hay oportunidad, no hay nada. Si usted rechaza a Jesús, usted está perdido por siempre en el infierno, en el lago de fuego que arde en azufre. Eso está escrito. Solo en Jesús es posible escapar de las aguas del juicio. Dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en
Cristo.
¿En quién?
Jesús.
¿Cristo qué? Jesús, complétenlo, así es. En Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, porque muchos son los Cristos. El mismo Jesucristo dijo que había muchos Cristos. Hay mucha gente diciendo que son los Cristos. En Cristo Jesús, en el Mesías Jesús. En el Mesías Jesús. Cristo sufrió el juicio por todos los que creen en Él. Las aguas de la muerte se han alejado para siempre de los que creen en Él. Pues el Señor nos ha trasladado a un nuevo mundo y nos ha colocado sobre el fundamento. Sobre el fundamento, hermanos míos, que es Jesús. Un fundamento totalmente nuevo, un fundamento totalmente sólido, un fundamento que no se mueve bajo mis pies. Me tiene seguro allí y te tiene seguro a ti, amén. Él es la roca de nuestra salvación, Él es aquel fuerte, Él es el poderoso y nada ni nadie nos puede mover de la roca. Estamos edificados sobre ella. También Pedro usa esta figura de las aguas del diluvio para introducirnos a la salvación, lo cual también se expresa en el bautismo. El lavamiento del agua habla, por una parte, de la muerte y por otra, la resurrección a una nueva vida en Cristo. Fíjense, presten atención para que no tengamos confusión con esto. De todas maneras, yo le voy a explicar. Romanos 6:3-4 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. El símbolo del bautismo en el agua, que es símbolo también de tumba, de muerte y de resurrección. Esto es lo que está hablando aquí, es que en el momento en que tú crees en Cristo, tienes que bautizarte. Algunos esperan mucho tiempo para eso. Algunos dudan de bautizarse. Y no debería ser. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, encontramos gente que apenas se les ha explicado el Evangelio y dicen: ¿qué impide que yo sea bautizado? De ahí agua. Y le dicen: nada, vamos a bautizarte. Ahora uno es el que le tiene que preguntar a la gente: ¿qué impide que tú seas bautizado? Bueno, pero es que yo fui bautizado cuando chiquito. Bueno, y empiezan los buenos y los peros y todas las cosas. Hermanos, el bautismo es testimonio de una persona adulta que llegó a considerar su vida como pecadora. No lo puede hacer un bebé. Y en ese mismo instante, como un bebé no puede hacerlo, no puede bautizarse el bebé. La palabra de Dios dice que el que cree que se bautice, entonces evidentemente una persona adulta que ha creído, un joven que ha creído y hasta un niño que ha creído y que sabe ya de su pecado y que quiere entregar su vida a Jesús porque está condenado, entonces viene a Jesús. El Espíritu Santo toca la vida de esa persona. Esa persona cree en Jesús, se
convierte y entonces lo bautizamos. ¿Qué es el bautismo si no es solo el testimonio de que yo te bautizo y lo hundo en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo levanto del agua? El hundirlo en las aguas, al hundirlo, esa persona está diciendo, tal día, bien sea hace 10 años o bien sea ayer, yo estaba muerto en mis delitos y pecados y por eso merecía la tumba. Estaba muerto, morí. Y morí para el mundo también, y morí para mis pecados, y morí para todo aquello en lo que yo estaba muerto. Pero resucité para una nueva vida. Porque Cristo me salvó, porque Cristo murió por mis pecados, y así como Él resucitó de entre los muertos, yo resucito a una nueva vida para dar testimonio de Él, para decirle al mundo que Jesucristo es mi Salvador. Eso es el bautismo, hermano. No te va a añadir más santidad, no te va a mandar al cielo, nada de eso. Es obediencia a Dios y es precioso hacerlo. Porque Dios lo estableció, porque el Señor Jesucristo lo dejó como un mandato de la Gran Comisión. Si no estás bautizado en el Evangelio de Jesús, sino en una religión. Conocí a un amigo que estudió en el seminario con nosotros y él estaba bautizado, evidentemente era un líder y estaba estudiando en el seminario, iba a ser un pastor. Pero escuchó allí en el mismo seminario de otro estudiante un sermón evangelístico y él se entregó a Cristo ese día en el seminario. Y él se lo dijo a los profesores. Yo pensé que había creído en Cristo, pero nunca había creído en Cristo. Ahora me di cuenta de que yo estaba perdido. Y ya tenía en el seminario 1 o 2 años estudiando y se entregó a Jesús. Ya había sido bautizado, porque para entrar al seminario había que tener un poco más de 2 años como líder en una iglesia y estar bautizado de no sé cuánto. Y eran muchas las exigencias para poder entrar al seminario. Así que el hombre estaba bautizado. El seminario no le dijo, ahora tienes que irte y tienes que empezar de nuevo. No, siguió en el seminario, pero fue bautizado allí. En la iglesia más cercana, uno de los pastores que era profesor del seminario dijo, bueno, vamos a bautizarlo. Y lo llevaron, lo bautizaron, hablaron con su pastor que estaba a muchas millas de distancia y lo bautizaron. Y siguió adelante. ¿Por qué lo volvieron a bautizar si ya él se había bautizado? Porque el testimonio anterior no valía, el bautismo no tenía valor, porque no había testimonio, él no había nacido de nuevo, él no se había hundido en la tumba y había resucitado de ella para Cristo. Por eso lo volvió a hacer. Solamente en ese caso, o en casos como ese. Eso lo representan las aguas. Y aquí, cuando nosotros estamos leyendo de Pedro, de Romanos, estamos hablando de eso. Pero sigamos un poco más adelante y miremos allí, primera de Pedro 3:20 al 21. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía Dios, en los días de Noé. Estos tecnicismos a veces lo que hacen es traicionarlo a uno. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo, escuchen esto, lo dice el apóstol, no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Él mismo lo dice, no piensen que el bautismo les va a lavar. No consiste el bautismo en la limpieza del cuerpo, está allí en la Biblia. Él lo está diciendo. Es solamente el testimonio, hermanos míos, de tener una buena conciencia delante de Dios. Y solamente esto es posible por medio de la resurrección de Jesús. Así que cualquier bautismo no tiene sentido. Es el bautismo que tú haces, consciente de que tu vida espiritual ahora vive en las manos de aquel que te dio la salvación con su sangre. El hecho es que la salvación se recibe por fe. ¿Ok? El hecho es que la salvación se recibe por fe. Entonces, el agua del bautismo debe estar acompañada de la obra del Espíritu Santo en la persona. Sino en el compromiso de tener una buena conciencia. En esa frase, la obra del Espíritu Santo tiene que estar allí. Si no está la obra del Espíritu Santo, no hay una buena conciencia. No la hay. Si el Espíritu Santo no ha tocado tu vida para salvarte, no tienes una buena conciencia. La conciencia está allí en nuestra mente, aquí, y te está diciendo cuando tú haces algo malo, que eso es malo y que no lo debes hacer, y te trae a la palabra de Dios. Cuando tú eres salvo, la conciencia está allí, pero dirigida por el Espíritu Santo. Y tienes una buena conciencia. Pero cuando tú no tienes la dirección del Espíritu Santo, cuando tú no has sido salvado por Cristo, tienes la conciencia también, pero dirigida por tu carne, por tu pecado, por tus malas obras. Y piensas entonces que lo que estás haciendo está bien y que Dios es bueno y no hay problema. Este es un despertar hacia Dios. Este es un despertar hacia Dios y solamente se logra por fe. De la misma manera, con la fe con que Noé creyó en Dios y construyó el arca, entró y permaneció en ella. Fue el arca la que salvó a Noé, no las aguas del diluvio, ya que las mismas lo hubieran destruido a él también y a su familia, de la manera como sí destruyó a los impíos. En 1 Pedro 3:21 no nos está enseñando que el bautismo nos salva. Se los repito, se los recalco. Nos está mostrando que el agua simboliza una limpieza espiritual a través del poder del Espíritu Santo lograda a través de Cristo, que simboliza el arca y su victoria sobre la muerte. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obra, para que no te gloríes, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ninguno de ustedes, ni se lo crean. Es un regalo que Dios les está dando. Acéptenlo. No es por obra, no es por el esfuerzo de ustedes que se van a salvar. No es por ayudar a pasar a la viejita a la calle. No es por darle comida al hambriento. No es por hacerle bien a un necesitado. No es por ir a adoptar un niño que no tiene padres. No es por hacer absolutamente nada de esas cosas. Y esas cosas las tenemos que hacer si se nos presentan a hacerlas. Pero si esas cosas nos salvaran, la pregunta es, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si las obras nos llevan a la gloria. Dios le hubiese dicho a su hijo en el jardín, no te preocupes, hijo. Cuando él le dijo a su padre, padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él le dice, no te importa. Hijo, vete, escóndete en una cueva por allí, que no te van a hacer nada. No hace falta, las buenas obras los van a salvar. Pero no fue así. Ahora, por último, veamos el arca de Noé como tipo de Cristo. Lean en Génesis ahora capítulo 6, versículos 14 y 16. Génesis 6, 14 y 16 al 16 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calefatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera harás de 300 codos de longitud el arca, 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, piso segundo y piso tercero. Primero, segundo y tercer piso. Rápidamente, el arca es un tipo de Cristo y la salvación no existe más que por un medio. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hay otros aspectos que pueden referirse a la doctrina, pero no a la persona de Dios ni tampoco a la persona de Cristo como autor de la salvación. El arca era un refugio eficaz. El arca era construido de la mejor madera que había. Hazte un arca de madera de gofer, calafateada con brea por dentro y por fuera. Era lo mejor en los tiempos de Noé. Pero Cristo es mucho mejor. Cristo es la roca, no es un arca de madera. No, no, Cristo no es una iglesia. Cristo no es una organización eclesiástica. El alma humana no puede estar segura sin esa roca. Las organizaciones podrían ser arcas, podrían ser de madera, podrían ser de acero, lo que quieran hacerlas, pero a fin de cuentas son organizaciones de hombres. Cristo es esa arca que te salva. El arca fue cubierta por Noé, fue calafateada con brea por dentro y por fuera. Estos dos términos afines, cubrir y brea, derivan de la misma raíz hebrea de donde provienen los términos traducidos a lo largo del Antiguo Testamento: expiación y rescate. Expiación y rescate. Cubrir, expiación. Brea, rescate. Dicha cobertura es una figura del poder expiatorio de la sangre de Cristo que cubre nuestros pecados, nos hace aceptos a Dios y nos libra del juicio. Entonces, el arca era un refugio seguro y el que se ha refugiado en Cristo puede decir como Pablo: yo sé en quién he creído y estoy cierto. Amén. Eso lo dijo Pablo, eso lo dices tú, hermano y hermana. Él sabía, Pablo sabía y había el sentido allí de la persona espiritual de Cristo, aún en los peores años de prueba por los que Pablo pudo haber pasado. Cuando Satanás incentivó a los gobernadores romanos a que soltaran a Pablo, pero el apóstol Pablo tuvo el privilegio de ver en vida la ciudad celestial. Y esto es largo, no lo voy a decir ahora. Hablaremos de eso en otra oportunidad, se los prometo. Pero Pablo dice: conozco a un hombre, no sé si de trato o no de trato, pero conozco a ese hombre que estuvo en el tercer cielo. Si lo quiere leer, anote la cita, que eso es 2 de Corintios 12, del 1 al 5. Y podemos hablar después de manera personal. Un predicador ha dicho: el que se ha refugiado en Cristo es tan salvo como Cristo mismo. Aleluya. Cuando usted se refugia en Cristo, usted está seguro totalmente, como Cristo también está seguro. Evidentemente, Él es Dios. No hay problema, no dudamos en eso. Y aunque parezca exagerado, hermano, es seguro porque sus promesas son fieles y verdaderas. El arca tenía una puerta, una sola puerta en todo el arca. En el sentido espiritual, todos necesitamos ser salvos del mismo modo. Todos deben pasar por la puerta de la salvación, que es Jesucristo. En Juan capítulo 9, versículo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pasto. Ahí está la puerta de nuestra arca, el arca de Jesús. Él mismo es la puerta de salvación. El arca tenía habitaciones o celdas, literalmente se le llamaba en hebreo nidos. El arca significa la protección y la seguridad, que son protección de todos los que están en Cristo. El águila viene y la gallina viene y la pajarita viene y todos los pájaros vienen, se ponen en su nido y cubren sus huevos y cubren a sus polluelos y los protegen allí. Se han encontrado aves muertas sobre sus nidos y sus críos están vivos abajo. Han muerto porque se ahogaron, porque les cayó mucha agua en una lluvia, porque se murieron de cualquier cosa. Algún animal vino y las mató y lucharon mucho, pero no se movieron de su nido y no dejaron a sus hijos al peligro de la muerte. Ese es nuestro Dios, que con sus alas, como la gallina, nos cubre y nos protege en nuestros nidos. Esas son simbólicamente las habitaciones del arca. En el arca tenemos esos nidos. El Señor Jesucristo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Yo voy ahora, pues, a preparar lugar para vosotros. Pero miren, hermanos, levanten sus ojos acá y no piensen que ustedes tienen una mansión en los cielos. Por ahí hay un canto que dice, mansión gloriosa tengo allá en la gloria. La única mansión gloriosa que tenemos en la gloria es la misma gloria, es el mismo cielo. Yo no estoy pensando que si yo voy allá voy a tener una casita así y una casita así. ¿Saben la historia de la señora y la sirvienta? Se murieron el mismo día, la historia de la señora y la sirvienta. Algunos se ríen porque la conocen. Y la señora y la sirvienta. Y entonces se mueren el mismo día, un accidente de tránsito. Y dio vueltas el carro. Y murieron las dos mujeres. Eran cristianas las dos y subieron las dos al cielo y estaban allí. Y entonces vino Jesús y las recibió. Y les dijo, bueno, vengan que ahora les voy a mostrar su lugar. Porque yo preparé un lugar para cada una de ustedes. Y que caminaban por unas calles de oro, aquello era bellísimo. Y entonces habían unas mansiones, pero inmensas, preciosas, como la Casa Blanca, qué sé yo. Y eran inmensas, eran grandes, bonitas, con aquellos jardines, aquellos árboles. Y entonces, en una de esas mansiones se detiene Jesús. Y le dice a la sirvienta, esta es tu casa. Y la muchacha pasa y dice, ¿seguro? Sí. Oh, yo nunca imaginé que podía tener una mansión. Sí, pasa, ahí tienes todo lo que necesitas. Y entró a su casa. Y entonces sigue caminando Jesús con la señora, con la dueña, con el ama de la sirvienta. Y ella dijo dentro de sí, uy, sí, esa fue la mansión de Lucy, que era mi sirvienta. ¿Cómo irá a ser mi mansión? ¿Cómo ir a hacer mi casa entonces? Y siguieron caminando. Las calles se estrechaban un poco más. El oro ya no brillaba tanto. Los árboles no eran tan frondosos. Las casas no eran tan grandes. Y al final de toda aquella avenida llegaron a un jacalito. Y él le dice, esta es tu casa. Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a vivir yo aquí? Luz Daria está viviendo allá al frente, en la primera calle. Allí. En aquella tremenda mansión. ¿Por qué tengo yo que vivir en un jacal? Lo siento, esos fueron los materiales que tú me mandaste desde la tierra. Con eso fue con lo que lo pude construir. Ah, miren, casi nadie se rió. No fue porque no entendieron el chiste. Yo creo que lo entendieron muy bien. Esto es una alegoría, hermanos. Esto no es real. Es solamente para poder ilustrar el hecho de que tus obras harán mucho de lo que tú vas a recibir. Eres salvo y ya tienes la salvación, gloria a Dios. Pero los galardones están en las manos de Cristo y en tus manos está tenerlos o perderlos. Muy bien, sigamos adelante porque ya se me está haciendo más tarde y esto está muy interesante, ya estamos terminando. Muy bien, el arca tenía una sola ventana, un solo medio para recibir luz del exterior. Nosotros, hermanos míos, tenemos un solo Salvador, amén. Y Él es la luz del mundo. Y por esa ventana era el único sitio donde podría entrar luz. Así que Noé de repente abría aquella ventana para que entrara un poco de luz, pero era una sola ventana. Y por ahí entraba el fresco, la luz. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero también esa ventana representa la palabra de Dios, que es lámpara a mis pies, como dice el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como estuvieron estudiando algunos grupos pequeños esta semana. El arca de Noé enseña también una lección práctica a los padres. Papá y mamá, escuchen esto. Así como Noé preparó un arca para la salvación de su familia, y lo dice Hebreos 11:7, así también los padres cristianos deberían conducir a sus hijos hacia Cristo y llevarlos así a un lugar seguro. A un lugar seguro. ¿Cómo está el arca de tu familia? ¿Le está entrando agua?
con lo que la calafateaste está un poco destruido y tienes que ir a hacerlo. Tienes alguna filtracioncita por allí donde el agua puede estar entrando. Ten cuidado, acuérdate que esa agua quiere decir destrucción, juicio. El arca debe estar muy bien hecha. No hubo dos arcas, hermanos, sino una sola arca. De igual manera, hay un solo Salvador. No hubo ningún otro medio de salvación excepto el arca. No hay tampoco ningún otro plan de rescate sino Jesucristo y nada más. En vano trepan ustedes la encumbrada cima del Sinaí. Quince codos subirán las aguas por encima del pico más alto. No trepen las cimas, aunque sea la del Sinaí, porque será en vano. El mérito mundano no te dará a ti la gloria. Y trepar la cima simplemente para ganar un mérito que no tienes, como aquellos que treparon tal vez en el próximo mensaje que viene el próximo domingo, ustedes van a verlo y van a entender por qué la gente quiere encumbrarse y tratar de llegar a ser Dios. No, nadie podrá. Las aguas pasarán 15 codos por encima de él. Nadie puede hacerlo por sí solo. Morirán ahogados. Ahogados más allá de su propia esperanza de salvación. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Jesucristo. ¿Quieren ser salvos los que están en esta congregación? Todos han de ser salvos por una sola vía. ¿Niegan a Cristo como Salvador? Uy, solo escuché 3 o 4 no. Yo sé que ustedes están salvos. Yo espero que todos sean salvos. ¿Pero niegan a Cristo como Salvador?
No.
No. Estoy haciendo preguntas. ¿Niegan el plan de Dios para salvación que Él preparó desde antes de la fundación del mundo? Si es así, entonces no hay esperanza. Wow. ¿Qué tal si eso pasara? ¿Qué tal si la respuesta de ustedes es un no a todas estas cosas y yo le dijera: lo siento, nada de esto es verdad. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué pensarían? ¿Tomarían ustedes su camino hacia afuera dejando sus Biblias aquí porque ya no tiene sentido? No, dijeron por allí. No. Porque nadie pone otro fundamento, hermano. Porque nadie puede negar y destruir lo que Dios ha formado y ha hecho. Nadie. Algunos podrían pensar que esto es muy duro. Algunos podrían decir: pero yo no he considerado el plan de salvación. Ahí sí, cuando tú no has considerado el plan de salvación, cuando tú estás apartando todo, y porque tú estás diciendo: yo no puedo, es mi religión primero, es mi familia, es mi tradición, es mis ídolos, es todo aquello que tengo primero, es mi trabajo, son mis cosas, y no quiero saber nada de lo que Dios me está diciendo porque no puedo hacerlo. Entonces lo siento por ti, porque así como los hijos de Adán se hundieron bajo el furioso diluvio, y no se refugiaron en Cristo, de la misma manera será tu perdición. Escucha, nadie puede asegurar su alma, nadie puede asegurar su vida después de la muerte. ¿Cuáles son los medios? ¿Por medio de qué podrías hacerlo? ¿Qué planes tienes para idear esa seguridad?
No importa los refugios que pueda fabricar. Como seres humanos, no importa los refugios que pueda fabricar. Mentiras.
Con eso ya lo digo todo. Mentiras. Fabrica mentiras alrededor tuyo. Y sin embargo, la lluvia, el granizo y la tempestad van a destruirlo.
Hay un solo Salvador, solo hay uno. Él es tu arca, Él es tu puerta, Él es tu protección, Él es tu seguridad, Él es Jesús. Vengan a Él y tendrán la salvación y nada más.
Nos ponemos de pie. Piensa en esto por un momento. ¿Tengo a Cristo? Es la pregunta. Háztela allí. ¿Yo tengo a Jesucristo en mi corazón? ¿Sí o no? De acuerdo a tu respuesta, inclina tu cabeza y preséntate delante de Dios y dile: Señor Dios, perdóname por mi pecado. Perdóname por haber ignorado este sacrificio tan grande. Anda, cierra tus ojos y díselo allí. Si esa es tu condición en este momento, solamente dile esto al Señor: Señor, perdóname porque he pecado, he manchado mi vida, te he quitado la gloria a ti, Padre Santo. La he querido tener yo con mi pecado. Mi pecado que me mancha es odiado por ti, Padre. Perdóname, oh Dios. Límpiame. Límpiame, Señor. Jesús, tú que estás en el camino junto conmigo, ahora te pido, Señor, díselo ahí al Señor, te pido que tomes mi corazón y poses en él, mora en él para siempre, quédate allí. Acéptame, Señor. Acéptame.